Between the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed of. And on to this, Conan, destined to bear the jeweled crown of Aquilonia upon a troubled brow. It is I, his chronicler, who alone can tell thee of his saga. Let me tell you of the days of high adventure.
Bienvenidos al 100% Spoiler 5.54, Alerta Roja, Jungle Cruise y Dr. Brain. Yo soy Soserki y aquí os traigo un podcast, un 100% Spoiler en versión reducida, ya que solo traigo estas dos películas de 2021 de Dwayne Johnson, de The Rock. Por lo que este tipo que siempre pega taquillazos, vamos a ver cómo le ha ido este año con estas dos películas, una de Disney Plus y la otra en Netflix. La serie de Apple TV, una miniserie coreana que solo tiene 6 episodios, me ha dado tiempo a verlas semanalmente y la verdad es que me ha gustado, a pesar de que creo que me baja en el último episodio, y ya os explicaré por qué. Y luego Un Rincón del Hater, donde contaré mi última experiencia en el cine y un poquito más. Aparte, comentaros que me he visto la película de Spider-Man, me he visto la de Matrix, por lo que la haré podcast sobre ella. Tengo pendiente el sexto de Ojo de Halcón, ya lo comentaré luego por si me olvido de algo ahora. Ese con Rafa, y además es que salen un montón, porque claro, también tengo pendiente terminarme The Witcher, que esa la voy a hacer yo solo. También Boba Fett la semana que viene, Cobra Kai, Titanes, que me he visto 2 capítulos. Ya os digo que esta tercera temporada está mejor que la segunda y puede que la primera, que era mejor que la segunda, obviamente. Y mucho más que quiero que me dé tiempo a verme, pero bueno, ya voy haciendo cuantas y la verdad es que me está cundiendo últimamente. Sin más rollo, nos vamos ya con esas películas de Dwayne Johnson y vamos a empezar con Jungle Cruise. La primera de las dos que traigo es Jungle Cruise, una película de 127 minutos, producida por Walt Disney, que tuvo un presupuesto de $200 millones, un pastón, y recaudó 211,5 con el asunto de la pandemia y que además creo recordar que se estrenó al mismo tiempo en Disney Plus. Por lo tanto, ahí hubo más ganancias que no sabemos sencillamente las que serán. Bueno, yo por lo menos no la he mirado, porque creo recordar que las de Viuda Negra estuvieron en torno a los $60 millones. Por lo tanto, esta Jungle Cruise puede que ande por 50 o 40. El director es Jaume Collet Serra, que se ha metido ahí en Hollywood desde hace un tiempo, ya lleva unas pocas películas. Y por ejemplo va a dirigir la película de superhéroes de Dwayne Johnson, que será Black Adam del universo DC. Así que atentos que esa película es para 2022 y yo creo que hará mejor trabajo que aquí. en el reparto el propio Dwayne Johnson como el capitán Frank Walsh, luego Emily Brown como la doctora Lily Hutton, y ya más o menos tenemos gente conocida como Paul Giamatti, que es un secundario que lo hemos visto en un montón de películas, y luego ha colocado aquí el director a Dani Rovira y King Gutiérrez, que se ve que los conocerá, y bueno, hacen sus papelitos, pero es normal por el origen de sus personajes. La película no me ha parecido mala, me ha entretenido, sí es verdad que es un poco larga y bebe mucho de Piratas del Caribe. Esto es otra atracción del parque Disney, esto del crucero por la jungla, y aquí lo han desarrollado y ya lo he dicho, bebe de ahí y de muchas películas de aventura. El caso es que la doctora Lily, que es el personaje de Emily Brown junto a su hermano, están investigando sobre unas lágrimas, las lágrimas de la luna, y están allí en la Royal Society de Londres, y los hermanos lo que piden es en la sociedad el acceso a una punta de flecha que recuperaron. Esa punta de flecha se la clave para localizar el árbol del que salen las lágrimas de la luna, que es una leyenda de estas típicas y mitológica de Sudamérica. Allí aparece el príncipe Joachim, o Joaquín, como prefiráis, un aristócrata alemán que también quiere la punta, y además este tipo se ve que es un buen villano. ¿Qué ocurre? Que aquí hay un enfrentamiento y más o menos está bien, lo típico y divertido, que no va a haber muertes, ni violencia, ni nada de eso, si hay algunos golpes y sobre todo peligro para ella. Al final consigue escaparse con la punta y se desplaza a América del Sur junto a su hermano. Allí es donde contratan al amigo Dwayne Johnson, al personaje Dwayne Johnson, que resulta que tiene problemas para seguir pagando en el puerto al personaje del actor Paul Giamatti, que es el que hace así más o menos de villano. Tiene problemas para pagar los permisos del puerto, ya que el tipo este explota ese puerto de una manera totalmente opresiva y que va a sacar dinero de todos para así conseguir los barcos de todos y dominar el comercio de la zona. Y este Frank no, lo que hace no es comercial, o sea, un simple mercader de barcos, sino que precisamente como la atracción de Disney, lo que lleva es a los turistas por ahí a dar una vuelta, y cuando en realidad no hay peligro porque son trucos, algunos de los indígenas que son amigos suyos tiene contratados, y otras cosas más para hacer parecer que hay bastante peligro y aventura, en realidad no lo tienen. Pero vamos, básicamente ha montado aquí un parque de atracciones como el de Disney. A partir de aquí comienza la gran aventura por el Amazonas, van sorteando bastantes peligros que van surgiendo por el camino. Y además se nos van mostrando cosas que no sabemos, como que por ejemplo, Frank sí está buscando también las lágrimas, no está solamente ahí viviendo su vida como puede. Y además, el hermano de Lily es el mismo personaje que el hermano del personaje de Raquel Wai en La Momia, o sea, un tipo que anda todo el rato quejándose de lo que le ocurre y de su desgracia en este viaje. O sea, el alivio cómico. Aunque bueno, también hay que decir que Dwayne Johnson, obviamente, con su arqueamiento de cejas y demás, también pone su parte, que puede que no sea mucho para otra gente, pero para mí sí cumple. En un momento llegan a una tribu de caníbales que resulta que es otro engaño de Frank porque son amigos suyos. Y está totalmente cabreada a Lily con Sam. ¿Qué ocurre? Que la líder de la tribu traduce la escritura de la flecha y por ello encuentran la ubicación del árbol, que solo florece bajo la luna de sangre, que creo recordar que era una sola vez al año. Puede ser que sea una vez cada X años, pero yo estoy en que era una vez al año. Y aquí se nos revela cómo unos conquistadores españoles, que es una especie de muertos vivientes, aquí es donde entra en acción el personaje de King Gutiérrez y el de Dani Rovira, atacan a Frank porque quieren también la punta de la flecha. Y hay un momento en que Frank es apuñalado en el pecho por el personaje de Dani Rovira, creo recordar, y cae desde, vamos, una altura grandísima, y te quedas diciendo a este que le ha pasado, porque ha pegado un piñazo tremendo, y hemos visto algunas exageraciones de lo que puede aguantar Frank, pero claro, aquí te queda flipando. Lily huye de Río y los conquistadores no pueden seguirlo. Todo esto ocurre también en parte porque antes el aristócrata alemán había encontrado a los conquistadores y que estaban convertidos a sus cuerpos en piedra porque se habían alejado demasiado del río. Y este los libera para forjar una alianza con ellos para encontrar esa punta de la flecha que les lleve al árbol. Por eso es toda la movida. Entonces aquí tenemos villanos mezclados y esto sí me parece interesante cómo salía. Luego nos damos cuenta de que Frank está vivo y sin heridas. Y entonces aquí ya se revela que en realidad Frank se llama Francisco y era uno de los conquistadores malditos y que era de origen algerino, creo recordar. Y estaba con los españoles y precisamente toda la historia que está ocurriendo es que el jefe de los conquistadores, Aguirre, este quería salvar a su hija enferma, pero cuando llegaron aquí, en vez de tratar bien a los nativos, que los trataron a ellos mismos perfectamente, los atacaron, los mataron y fueron maldecidos con esto de no poder alejarse del río y no poder morir. Y si se alejan del río, obviamente quedan petrificados. Y Francisco, también está bajo esa maldición y por eso lleva viviendo aquí, creo recordar que 400 años o por ahí llevan aquí todos estos, nada más que los otros. Fueron sacados del río precisamente por Fran para evitar que siguieran matando a gente en el Amazonas. El hermano de Lily es atrapado por el alemán en este ataque de los muertos porque él se va y acaba por ahí perdido por el Amazonas y lo encuentra el submarino de los alemanes, que precisamente es de lo mejorcito de la película. Y los dos protagonistas llegan a la zona donde tiene que estar el árbol. Tienen que habilitar un mecanismo, todo esto muy del estilo de Indiana Jones, nada más que el mecanismo está bajo el agua y una vez que lo vacían sí pueden llegar donde está el árbol. Y ahí vemos cómo aparecen los muertos, aparece el alemán y aquí se lía parda y hay un momento en que están bajo el poder de estos, pero ya se lían aquí los piñazos. No es que sean escenas muy espectaculares y muy bien coreografiadas, pero bueno, es una película que tiene este tono, así de bastante comedia y también de aventuresco, por lo tanto no es algo muy importante. ¿Cómo consigue acabar Frank con los conquistadores, con sus compañeros? Resulta que con su bote decide sacrificarse, estrellarlo, bloquear el río y de esa forma no llegar al río donde está el árbol, que solo ha podido coger precisamente un pétalo Lily. Una vez ha pasado la luz esta, ya todos los pétalos se deshacen y ya no sirven, por lo tanto solamente ha podido arrancar uno, y tanto Francisco como los otros se quedan convertidos en piedra porque están lejos del agua del Amazonas. Entonces Lily usa ese pétalo, revive a Frank y rompe la maldición. Aunque luego resulta que por un rollo del cambio de la luz de la luna sí consiguen un pétalo para ser investigado. Y nada, la película termina así, se van a vivir a Londres y allí se supone que son felices. Eso es lo que ocurre en esta película, a la que le doy una puntuación de un 6,803. Me ha entretenido, es lo que se supone que debe de ser una de estas películas, aunque creo que es un poco larga y además me falla un poco porque se supone que terminan junto a los dos protagonistas, tienen una relación, aunque durante la película a mí no me cuadra eso. Más bien sí, se ve lo típico, que empiezan así un poco tensos, que hay un poco de fricción y luego se van poniendo las cosas mejor entre ellos, pero no me termina de convencer, no me parece necesario para esta película. Mucho efecto especial y la banda sonora más o menos así que acompaña y poco más. Y ahora ya nos vamos con la siguiente película de Dwayne Johnson, que es Alerta Roja. La siguiente película de terror de Dwayne Johnson es Alerta Roja o Red Notice, como se llama por ahí. Presupuesto 200 millones, producida por Netflix, 118 minutos. Ya sabéis que últimamente las películas no les salen muy cortas. Se supone que es un thriller de acción, aventura y comedia. Y está dirigida por Rawson Marshall Tarver, que ya dirigió a Johnson en el Rascacielos. Recordad que es una película de hace 2 o 3 años, que solo por estar Dwayne Johnson ya tuvo una buena recaudación, y que era una jungla de cristal versión bestia, o sea, el edificio, un edificio con todas las cosas tecnológicas y todo muy espectacular. Salió más o menos la misma vez que Megalodón, más o menos, y Megalodón también era con Jason Statham un tiburón versión bestia, y aquí es lo que tuvimos. Aquí en el reparto destacan tres, sobre todo el propio Dwayne Johnson como John Hartley, Gal Gadot como Sarah Black, que se supone que es una ladrona conocida como el Alfie, y Ryan Reynolds conocido como Nolan Book, otro ladrón y estafador. Y luego hay así algunos secundarios, pero vamos, no muy importantes. En la película, para ambientarnos, se nos cuenta una historia de un huevo, bueno, de 3 huevos de oro que regaló Marco Antonio a Cleopatra, creo recordar, a lo mejor me estoy equivocando de personajes, y estos huevos resulta que hay 2 que se supone que existen y hay otro que no se sabe su paradero. Entonces aquí la historia es que hay un ricachón de estos del petróleo que quiere en la boda de su hija regalarle los 3 huevos y da un pastón. Entonces aquí se nos muestra como uno de los huevos está en un museo de Roma. Llega John Hartley, que es un perfilador de criminales del FBI, el típico que estudia a los delincuentes y les hace su perfil psicológico. Y de esta forma anticiparse a sus movimientos sabiendo cuál es su forma de pensar y así poder detenerlos. El caso es que cuando llegan el huevo ya ha sido robado, lo enseña el propio Hartley, y por allí está el personaje de Ryan Reynolds, que es el ladrón. Ahí es descubierto por Hartley, y aquí tenemos una persecución con escenas de acción, algo parecido a lo que hemos visto en la película anterior, cuando el personaje de Millie Brooke estaba intentando robar la punta de la flecha, nada más que cambiando de época y de escenario. Pero básicamente del estilo, acaba en una persecución por los tejados, acaba escapando el personaje de Ryan Reynolds, y luego cuando está en una isla paradisíaca donde tiene una casa donde se supone que no lo van a encontrar, allí aparece Hartley con la gente de la Interpol y lo detienen. El caso es que cuando están llevándose el supuesto huevo, aquí es donde aparece por primera vez el personaje de Gal Gadot, y vestida como si fuera una de los agentes de la Interpol, pega el cambiazo del huevo. Lo que pasa es que aquí, luego ya hablaremos más tranquilamente de todo esto, pero aquí hay un detalle, que cuando se esconde de Hartley, se esconde precisamente por el lado del conductor, y el conductor la podría ver por el espejo, un detalle que queda bastante más en la película. Se ve que no se preocupan de esos tipos de detalles, y el director ahí un poco flojo, pero bueno, tampoco es una cosa tan grave. Y antes de que Dwayne Johnson, Hartley, se pire, resulta que la misma del Interpol lo detiene porque no tiene credenciales verdaderas, y además él iba en el camión en el que se pegó el cambiazo del huevo. Entonces es sospechoso. Y además lo mandan a una prisión que creo que es en Rusia, en una zona de montaña, todo nevado, con frío, y lo ponen de compañero precisamente con el personaje de Ryan Reynolds. Y una vez allí se dan cuenta de que les van a hacer muchas perrerías, y el Alfie, el personaje de Gal Gadot, aparece, tiene una charla con ellos, y como resulta que el huevo que está desaparecido, el personaje de Ryan Reynolds sabe dónde está, lo único que quiere que le diga es dónde está el huevo, y de esa forma les dejará salir de la prisión y que recuperen sus vidas. Ellos no acceden ella tiene claro a quién le va a robar el segundo huevo. Y aquí ya está claro que van a intentar a ellos escapar. Básicamente, Nolan, el personaje de Ryan Reynolds, ya lo tenía todo preparado, ya tiene el plan más o menos hecho. Y aquí tenemos bastante interacción de los personajes. La típica película de compañeros, nada más que esta vez es de un compañero ladrón y un compañero policía. Reparten algunos palos, demás. Hay buenas escenas en la escapatoria, ya que hay tiroteos y la verdad es que hay algunos momentos muy buenos hasta que se consiguen subir en el helicóptero que hay. Aquí me recuerda un poco a la escena que hemos tenido hace poco de helicóptero y nieve en La Viuda Negra, donde también van a hacer un rescate en la prisión, esta vez solamente a escaparse, y consiguen salir a pesar de todo. ¿Qué ocurre? Que ahí no lo dejan, no recuerdo, porque creo que es, van a Valencia, pero de Colombia, creo que es, y allí hay un narcotraficante que es el que posee el otro huevo, y ellos no lo saben. El alfil se ha hecho aliada de ese narcotraficante, y de esa forma tener más fácil conseguir los huevos, ya que este posee uno, y ellos van a intentar también robarlo. Aquí, en la fiesta que tiene montada, que es una fiesta de máscara, hay un bailecito, un tango entre Dwayne Johnson y Gal Gadot, parecido al que pudimos ver en Mentiras Arriesgadas con Schwarzenegger y Jamie Lee Curtis. Vemos que la película aquí poco a poco va haciendo mucho homenaje y va viviendo mucho de todas las películas, ya sea de espías, de robots y de todas estas cosas. Y luego hay un momento en el que consiguen sortear, porque hay un plan para poder sortear todas las medidas de seguridad de este narcotraficante, y cuando lo consiguen se encuentra que el alfil está justamente donde está el segundo huevo y tienen una pelea con ella, con la alfil. Aquí queda un poco raro porque son dos tíos contra la alfil y la alfil les consigue vencer con lo bicharraco que es Dwayne Johnson. Eso ya veremos qué ocurre. Lo que pasa es que son detenidos. De hecho, hay una escena que no me cuadra, que anda la gente de la Interpol por allí y no me cuadra para nada porque no queda creíble que esté allí y utilizando el arma en la fiesta del narcotraficante, y luego ya este personaje no influye mucho, sí tiene su influencia al final, pero claro, no queda lógico que esté dentro y que además use la pistola y luego salga de la fiesta como si nada. Este personaje yo creo que es el peor de la película. El caso es que entre el alfil y el narcotraficante lo están torturando debajo de una plaza de toros que se ve que es el dueño el narcotraficante. Hay un momento en que hay traiciones, el alfil escapa con el segundo huevo y se consiguen escapar los dos personajes, y el de Johnson y el de Ryan Reynolds, Nolan y Hadley. Y el caso es que aquí también le pegan un poco de paliza al narcotraficante y ya este personaje sale de la película. Básicamente se enteran porque Nolan le ha contado dónde está al alfil ese tercer huevo y le ha dicho que está en Egipto, y le cuenta ahí una idea de trasfondo y demás, una historia, pero luego resulta que no, y está en Argentina y lo llevó allí un nazi. Otra vez, Dwayne Johnson metido en una película en la selva para buscar algo parecido como ocurrió también, creo que era con el actor que hacía de Stifler en American Pie, la que hizo del Amazonas. No me acuerdo si era Perdido en el Amazonas o demás. Llevo mucho tiempo sin ver esa película y ya lleva montones de películas precisamente Dwayne Johnson en la selva. Y allí lo que tenemos es un mano a mano entre los dos protagonistas y el alfil, y además llega también la inspectora de la Interpol y les persigue. Aquí ese ambiente nazi que hay, aunque no haya nazis porque es la época actual, le da un aire obviamente a Indiana Jones, y además hay un coche de la época nazi que quedan muy pocos, está nuevecito, encuentran supuestamente el tercer huevo y escapan en ese coche mientras que son perseguidos por las cuevas que hay en el lugar que encuentran en la selva donde está todo el tesoro que el nazi guardó allí, como suele ocurrir en este tipo de películas, un gran tesoro, y son perseguidos por otros coches con la gente de la Interpol. Y claro, aquí también se parece mucho a Indiana Jones en el Templo Maldito, cuando iban por las vagonetas de los raíles de la mina. Así que una persecución de ese estilo, que acaba cuando termina esa caverna en un precipicio hacia una catarata y caen todos al agua. Entonces consiguen escaparse. Lo que pasa es que hay un momento en que los dos protagonistas, Harley y Nolan, están juntos y parece que ya se van a ir con el huevo y que le han ganado al alfil, pero es que resulta que el alfil está compinchada con Nolan, con Harley, mejor dicho, con el personaje de Dwayne Johnson, que resulta que es otro ladrón, y comenta que el alfil en realidad siempre han sido dos, porque en el ajedrez hay dos alfiles, y cosas que han ocurrido durante la película y frases que ha soltado el personaje de Dwayne Johnson resulta que ahora cogen más lógica cuando se nos enseña esto. Por lo que dejan allí al personaje de Ryan Reynolds, a Nolan, sin indefenso, y consiguen escapar los dos, que son el alfil, con los tres huevos, y en la boda consiguen soltar ese regalo. Que luego, una vez que llegan allí, los agentes de la Interpol detienen a todos, pero esta gente, los dos alfiles, consiguen su dinero. Lo que pasa es que la película tiene otro giro más, que es que cuando estos también están en una barca, en un yate, en mitad del océano, en una parte paradisíaca, aparece el personaje de Ryan Reynolds, Nolan de nuevo, les dice que les tiene que ayudar en otro atraco y que si no van a ser detenidos. Por lo tanto, aquí se queda todo como si hubiera seguramente otra segunda parte de esta película, una continuación, y al final tiene bastantes giros. Tiene la película una fotografía muy buena, obviamente funciona mucho por el carisma de los protagonistas y los efectos especiales, las localizaciones que vemos, mucha calidad. Lo único que pasa es que se alarga un poco, en mi opinión, a lo que le suele ocurrir hoy en día a muchas películas, que le sobra 20 minutos. Y creo que me baja un poco. Yo creo que después de que escapen de la cárcel rusa, la película sí me baja un poco y no mantiene todo el interés como al principio. En cuanto a los actores, creo que Dwayne Johnson y Ryan Reynolds están muy bien y ellos sí tienen bastante química de haciendo de colegas y demás. Bueno, supuestos colegas, porque se están tirando todo el rato en directa y puya. Mientras que por otro lado, Gal Gadot no entra tanto en el juego. Yo creo que ya está un poco peor. La nota que le doy a la película es de un 6,958. Se han gastado un pacto en los de Netflix en hacer una película que, bueno, el guión para mí es mejorable y claro, por eso yo creo que les podía salir un poco mejor. Es la típica película que van por ahí por todo el mundo realizando una búsqueda de un tesoro, de algo en concreto. Lo que pasa es que gracias a ello encuentran un tesoro mayor. Y ahora sí, ya he terminado con las dos películas de Dwayne Johnson y vamos ya con Dr. Brain. Últimamente Apple TV se está expandiendo mucho, de hecho, tanto a Warner de que ve WWE y a mí hay gente que nos acusa de chupapollismo a Apple. Bien, esta Dr. Brain es una miniserie que, como Apple TV ha empezado a tener servicio en Corea del Sur, mejor dicho, iba a decir del norte, me iba a colar con el Kim Jong-un o como se llame. Para esa llegada a Corea del Sur han hecho una serie coreana para vender allí la plataforma. Y es una miniserie de 6 capítulos, por lo tanto yo me la he visto y bastante bien, aunque tengo que decir que el último episodio me falla, pero no por lo que yo me esperaba que me pudiera fallar, porque la serie, el argumento, el guión da para paja mental, así como suena. Puedes acabar todo en una paja mental. No es por eso, sino porque creo que la calidad del último episodio en comparación con los otros, por lo que sea, me parece descuidada. Hay decisiones, hay cosas que no me parecen lógicas y entonces por ahí a lo mejor por lo que me ha bajado. El showrunner es Kim Ye-bum. Este tipo lo he mirado y resulta que es el que hizo la película, el que la dirigió, mejor dicho, El Último Desafío, que fue cuando Arnold Schwarzenegger volvió al cine como actor. Y precisamente el villano de la película era el personaje de Eduardo Noriega. O sea que este tipo ha dirigido a Eduardo Noriega, a Schwarzenegger, así como suena. Y además tiene una película este tipo como director muy buena, que es Encontré al Diablo, que va sobre un asesino en serie y el policía que lo persigue. Y yo la he oído hablar de ella en muchos podcasts, la tengo para ver, pero tengo que encontrar el hueco. Y dice todo el mundo que está bastante bien. De los protagonistas, había una que me creía que era la que sale en Kingdom, la curandera, pero no, resulta que no es. Y el único que conozco es Lee Sung-kyung, que es el protagonista. Su papel es el del Dr. Koh. Y este tipo en la película de Parásitos era el padre de familia rica, el que era el dueño de todo, vamos. Y básicamente creo que le viene muy bien el papel y el tipo lo hace bien. Lo que nos encontramos en la serie, ya hablé de forma rápida sobre ella hace unos podcasts que estuve comentando los primeros episodios de algunas de las que me vi, es que de niño este Koh resulta que tiene muy desarrollada, es un superdotado, la parte del cerebro que tiene que ver con la memoria y con las cosas matemáticas y demás, vamos, que tiene un gran coeficiente intelectual, pero por el otro lado, la parte de los sentimientos, lo que vendría a ser la empatía y darse cuenta de las emociones de los demás, incluso sentir sus propias emociones, no la tiene tan desarrollada. Y nada, el niño este tiene un drama y muere su madre, también el padre, no recuerdo ahora desde que vi el primer episodio si los dejó o también murió, ahora mismo no lo recuerdo. El caso es que de mayor consigue ser un reputado científico que estudia la actividad cerebral y con los compañeros que tiene y demás consigue hallar una forma de transferir datos de un cerebro a otro. ¿Qué ocurre? Que él tiene ese cerebro privilegiado y como tiene mucha memoria puede pasar sus propios datos, puede pasar datos de otros completamente al suyo. ¿Qué ocurre en este primer episodio? Que lo prueba con animales y sale, intenta buscar la forma de que le den el permiso para hacerlo con humanos, pero no lo consigue y por esto se va a meter ya en el lío de la serie. ¿Qué ocurre? Que aparte de lo que sufrió de niño, también sufrió de mayor, ya que hace un año en una explosión en una casita de campo que tenía murió su hijo y además su mujer está en coma porque intentó suicidarse después de eso. Está en coma y la tiene en su propia casa allí con tubos y demás. Y ya en este primer episodio estamos viendo que está muy bien la fotografía, los planos, que es una gran producción y dentro de que son coreanos han cogido de lo mejorcito que tienen. Ya he dicho, el director y el actor protagonista, aparte de que todos los que salen también tienen participación en un montón de doramas, como dicen por ahí la gente, a las series coreanas. Entonces, con su ayudante que lo lleva a una morgue, se conecta con un tipo que ha tenido un accidente de coche. ¿Qué ocurre? Que tiene un colapso, parece que ha estado muerto durante unos segundos, pero al final ya consigue volver a la vida y a partir de ahí va sintiendo cosas. Poco a poco va sintiendo que cambia de gustos. También se va dando cuenta de que tiene otro tipo de actitud. Él, claro, no tenía nada de sentimientos ni de sentir emociones, pues no iba nunca, por ejemplo, a tomarse algo a un bar, algo de alcohol o lo que sea, no hacía nada de eso. Y empieza a escuchar también música y todo ese tipo de cosas que van siendo interesantes. Además, luego también él por su cuenta se sincroniza con otro muerto. ¿Por qué se está sincronizando con muertos? Porque se da cuenta que solo puede sincronizarse con gente que esté muerta, cerebro que esté muerto y que las neuronas todavía no se hayan deteriorado. Y se conecta con otro tipo que murió porque le cortaron el cuello. A partir de aquí, este primer capítulo entra en modo paja mental un poco porque se le empiezan a venir los recuerdos y también la, quizás las fantasías del subconsciente de los tipos con los que se ha conectado, y empieza a ver cosas raras y empieza a estar muy desorientado. Resulta perturbador. ¿Qué ocurre? Que toda esta parte, que como digo, es perturbadora, si la serie hubiera tirado por aquí, porque es más oscura y demás, sin llegar a la paja mental, yo creo que hubiera sido bastante mejor de lo que es en realidad esta serie. Creo que podrían haber explotado eso, pero no han querido arriesgar. Esa es la impresión que yo tengo. El caso es que lo digo de memoria, porque esta serie la han estado emitiendo, como suele hacer Apple, semanal. He estado viendo los episodios de uno en uno, y el primero lo vi hace un mes y medio. Creo que el final es cuando se le presenta en su casa un detective privado llamado Kang Moon Lee, y este tipo empieza a hablar con él, y él no tiene buenas vibraciones sobre este investigador, que tiene así un poco de cara de malo, va con bigote y parece un poco chulito con la chaqueta que lleva de cuero roja. A partir de aquí empiezan a suceder cosas que nos explican lo que hemos visto, parte de lo que hemos visto en el primer episodio, como por ejemplo el investigador privado Kang Moon Lee resulta que es el primero con el que se sintonizó, con el que murió en un accidente de coche, y el propio Kang Moon Lee no lo sabe. Como fue con el primero que se sintonizó, resulta que ahora mismo la conciencia de Kang Moon Lee está en el cerebro del Dr. Ko, y solamente él puede verlo y escucharlo. Entonces, claro, aquí ya vamos viendo cómo va funcionando esto, que van a ocurrir este tipo de cosas raras. Pero el comentario, sin irse de madre, ni mucho menos, yo creo que lo tienen ahí bastante controlado. ¿Qué ocurre? Que Kang Moon Lee, cuando el Dr. Ko le demuestra esto, porque ve él mismo su propio cadáver, se da cuenta de lo que ha ocurrido y accede a ayudar a partir de ahora al Dr. Ko. El segundo con el que se sintonizó resulta que acaba averiguando que es un tipo que tenía una relación con su mujer, con la mujer del Dr. Ko, y acaba enterándose de que conoció a su mujer en una clínica llamada Saera o algo así, creo que era, de niños con problemas psíquicos, como él y demás. ¿Qué ocurre? Que la hija de este hombre que tenía la relación con él resulta que tiene el mismo trastorno empático que el doctor, y también su gran memoria fotográfica, y ahora mismo saben que está desaparecida. Por otro lado, hay una teniente de policía que está investigando por lo que ha ocurrido, esto de las mutilaciones y los asesinatos que ha habido, como de este hombre y de Kang Moon Lee, está investigando los casos. ¿Qué ocurre? Que el propio doctor empieza a darse cuenta de que visitando los lugares por los que han estado la gente con la que se ha sintonizado, entonces le vienen a la mente los recuerdos, las vivencias de lo que ha pasado ahí. Ve cómo matan a Kang Moon Lee, que no es un accidente de coche, sino que lo persiguen dos, un asesino con un chanda, no como los chandaleros de Ojo de Halcón, sino con un chanda de yonki de los 90, así con un morado, azul, lo típico, y asalto este asesino, y otro más bajito, vestido negro y con bigote. Esos dos, cuando se estrella Kang Moon Lee, cuando está huyendo de ellos en coche, en una noche lluviosa, resulta que le meten una pedrada en la cabeza, y con eso dan a parecer de que ha sido un accidente de coche y ya está. Pero se lo cargan así, y el propio Kang Moon Lee está viendo eso en la mente del doctor. Y el otro, el asesino de negro, es el que le mete, creo recordar que es el de negro y no el del chándal, que le mete un cuchillazo. ¿Qué ocurre? Que como está la hija de este que tiene la relación con la mujer de Ko, resulta que el chandalero, que parece ser el más cabrón, resulta que no. Y dice que él no mata niños, y en realidad les oculta a el del bigote y al jefe de ellos, que es uno que va con traje y con gafas, que ya no enteraremos luego de quién es, les oculta que la ha mantenido viva. Y por aquí se lía, porque Ko se sintoniza con el gato que tenía su hijo, que se lo había regalado la mujer a esta niña antes de la mujer intentar suicidarse. Y al sintonizarse con el gato, hay veces que gana su agilidad, su vista gatuna y demás, y esto sí que ya atraviesa la línea de la paja mental. Aquí se le va un poco la pinza, porque a partir de aquí, cuando le interesa la serie, el Dr. Ko puede utilizar poderes gatunos como el equilibrio, como el salto y demás, y esto sí es para hacérselo mirar. Esto no deberían de haberlo hecho, sencillamente. El caso es que gracias a eso identifica una matrícula, y la matrícula era la de Kamuli. Y precisamente es cuando se entera Ko de que está muerto, porque se lo dice la teniente al pasarle esa matrícula. El caso es que en un supermercado se lo llevan el del chanda y el del bigote al Dr. Ko, que quedan con él en un centro comercial, pero aparece la teniente y además este Dr. Ko utiliza sus poderes gatunos para escapar. Entonces se cargan al chandalero y el Dr. Ko, luego, después de que huya el del bigote, que aquí las escenas, tengo que decir que los tiroteos más o menos están bien, aunque hay algunas cosas absurdas, como por ejemplo, ¿recordáis todos la escena de Terminator 2, cuando saca la escopeta y a uno que está en el pasillo se lo cargan ahí por la cara en el tiroteo entre el T-1000 y el T-800? Aquí hacen algo parecido, pero con un tipo que sale cuando ya han empezado los tiros. Vamos a ver, si ya hay tiros, nadie va a salir fuera. En Terminator ocurría porque iban con las armas guardadas, está el tipo en medio diciendo que aquí no se puede estar, y cuando empiezan a dispararse se lo cargan porque está en medio. Y aquí lo que ocurre es que están pegando tiros y sale uno con una bandeja. Son las cosas absurdas que hacen a veces los asiáticos, pero ¿qué le vamos a hacer? Y el Dr. Ko, que quiere encontrar a la niña, resulta que le dice a la inspectora de policía que si le deja conectarse con el cadáver del que han matado, podrá encontrarla. Al final la consigue convencer, se conecta y sabe que este tipo se la llevó a una prostituta y la dejó a la prostituta. La prostituta, cuando llegan allí, resulta que, como es una medio yonki, dejó que saliera por ahí la niña, y al final el Dr. Ko de noche empiezan a buscar todos por ahí, sabiendo que el padre está muerto y demás, y que la familia está necesitada de encontrarla, y con ello al final Dr. Ko la encuentra, ya limpia su reputación y sobre todo se gana del todo la confianza con la teniente. Además, la niña, como tiene memoria fotográfica, una vez que ya está en el hospital atendida, le hace un dibujo en el que sale su hijo y sale también otra mujer que no sabe quién es, pero se ven hojas de árbol cayendo como si fuera otoño, y el doctor sabe que su hijo cuando murió fue más o menos en verano, y ella por lo tanto lo ha visto. Y es con lo que está presionando a la teniente de policía, porque ahora sabe que su hijo está vivo, y que su mujer, que le decía que el hijo estaba vivo y él pensaba que se había vuelto loca y no quería aceptarlo y por eso se intentó suicidar, ahora se explica todo. Él empieza a atar muchos cabos, y los que estamos viendo la serie junto a él también vamos atándolo perfectamente, y también nos vamos imaginando qué puede ocurrir o no. Y la serie, en los pocos episodios que tiene, yo creo que tiene un buen desarrollo y nos vamos enterando de las cosas y de cómo precisamente lo ata. Luego resulta que el tipo este de la gafa y con traje que trabajaba con él, ya no enteraremos de quién es, el que trabajaba con el asesino, pero el asesino, como ya lo han descubierto y además han matado a su compañero, y la trama sigue avanzando bastante y van ocurriendo bastantes cosas. Por ejemplo, su compañero de trabajo, el ayudante, huye de la empresa porque siente que va a ser atacado por esta gente que no sabemos nosotros quiénes son, pero él sí. Y todo esto desemboca que se va a un templo y allí va la inspectora a buscarlo porque el Dr. Ko dice que ha desaparecido y puede que esto esté conectado, y cuando va la inspectora con su compañero de policía, está el asesino que va a matar al ayudante, y el asesino mata en una escena de acción también que me gusta bastante. Hay bastantes golpes, patadas, también hay disparos. Se carga con un cuchillo que se lo clava en el cuello al compañero de la policía. ¿Qué pasa? Que esto queda un poco raro de que se separen los dos y precisamente se cargue a este, pero bueno. Y claro, con todo el lío montado y ya buscando, porque ya han hecho el dibujo, el retrato robot del tipo este, lo normal sería que este tipo, cuando van a prestarle ayuda, el del traje y la gafa, le mande a otro asesino a matarlo, y como es un pedazo de luchador, consigue cargárselo a todos. Y aquí no me gusta lo que hace, porque debería huir. Claro, te está buscando la policía, te está buscando el tipo para el que trabajas. Lo normal es que cojas, te pides y desaparezcas. Y no, aparece luego al final de la serie, cosa que no me gusta porque lo hacen para cerrar y no es necesario. Si este personaje sale con vida, no ocurre nada, porque sería lo más lógico. Es que ya qué pinta, si ya se ha descubierto su identidad, lo quieren matar los que lo contrataron y la policía lo quiere arrestar. Lo normal es que se vaya a Corea del Norte y deserte de Corea del Sur, vamos. Mientras que las pistas del Dr. Ko con la niña empiezan en que se da cuenta, yendo donde tiene enterrado a su hijo, de que este en realidad no es el que está enterrado, sino otro. Dieron el cambiazo antes de la explosión. En la clínica esta Saera, creo que se llamaba la clínica, resulta que hace más descubrimientos y se da cuenta de que aquí traman algo esta gente. Y ya el sitio al que llega por la clínica, porque ve una foto de alguien que le es familiar, de hecho está su ayudante en la foto con un montón de doctores y la doctora que hay aquí, y además creo que la doctora del centro, la que manda en el centro de investigación donde el propio Ko trabaja. Y este hombre mayor que ve, resulta que cuando vemos que Ko va a una casa, está este hombre mayor que está en silla de ruedas y su secretario es el de las gafas y traje. Entonces este es el verdadero villano de la serie, y resulta que cuando perdió Ko a su madre y se quedó huérfano, este hombre lo crió aquí en esta casa. Hasta que llegó un momento que el propio Ko se fue porque no estaba de acuerdo con sus ideas científicas, por lo tanto un Ko muy joven de 20 y pocos años se fue de aquí y ya no volvió más al que fue su padre adoptivo. Y este cuenta el plan, si tiene al hijo de Ko, y para lo que lo quiere es que, como el ayudante de Ko trabajaba para ellos porque era un espía que le estaba pasando todos los informes, tienen la tecnología de Ko para hacer ese pase de datos de sintonización. Lo que va a hacer es que, como el hijo de Ko es igual que el propio doctor y puede almacenar en su cerebro una cantidad de memoria increíble, este tipo, el viejo, antes de morir porque tiene cáncer y está ya hecho polvo, va a pasar toda su conciencia a la del niño. Entonces, claro, el niño dejaría de existir y este hombre mayor viviría en un cuerpo de un niño de aproximadamente 7-8 años. La idea me gusta bastante, por lo que ocurre todo en esta serie, y hasta aquí todo el argumento está muy bien. ¿Qué ocurre? Que no matan a Ko porque él no lo quiere matar porque lo considera su hijo. El viejo lo dejan inconsciente, pero claro, ya que lo deja inconsciente en la casa, déjalo atado, inmóvil o algo, de forma que no pueda llegar y avisar a las autoridades de dónde puedan estar. Ko consigue averiguar dónde se mete esta gente. Y además también descubre que hay una cosa importante, que el secretario fue el que mató a su mujer. No se suicidó, llegó a la casa, se hizo pasar por un médico por uno que venía a traerle medicación y le pegó una paliza, le hizo tomarse las pastillas. Después de haber estado en la clínica ella, que en la clínica se dio cuenta que su hijo podía estar vivo, y precisamente llamó la atención de esta gente. Y por eso decidieron eliminarla, y luego ya después de eliminarla ella, ya fueron a por su novio y por último a por Cam Mulli, que ya, bueno, no lo he dicho, que Cam Mulli está metido en el lío porque lo contrató el novio de la mujer de Ko. Y el último episodio es donde yo encuentro esos fallos que no son fallos de que se les vaya la olla y la líen parda, no, son fallos de que parece que lo hacen sin cuidado. Lo primero, el doctor Ko le explica lo que está ocurriendo a la inspectora y deciden ir al lugar que él sabe dónde está, donde tienen la máquina para hacer el trasvase de datos de una conciencia a otra, de un cerebro a otro, mejor dicho. ¿Qué ocurre? Que ella, en vez de ir con todos los refuerzos y toda la policía, porque además van a buscar a gente de una organización que se ha cargado a un policía, que era su compañero, y más personas como Cam Mulli y demás, van solos. O sea, me parece totalmente ridículo. Ahí eso no me gustó nada. Porque ya lo dice, los refuerzos vendrán ahora. ¿Qué refuerzos? Si eso tú estás yendo y se llama y ahora una teniente, van a ir contigo. Me parece ridículo que no vayan para allá toda la policía, que hubiera sido lo más lógico. Luego, una vez que llegan allí, interrumpen la operación de toda esta gente, que también me parece ilógico que el secretario tenga aquí a nadie. Vamos, solamente están los doctores y cuatro gatos y no tienen más gente de seguridad y demás para evitar que llegue alguien y le estropee su cometido. A mí eso también me quedó un poco raro. Y claro, y una vez que llega allí el doctor y demás, resulta que la inspectora, por lo que se queda aparte de ellos, es porque tiene una pelea, que está allí, que le mete un tiro y lo deja mal herido. Está allí el asesino de negro con bigote, que resulta que quiere más dinero de la organización esta y piensa pedírselo al jefe, al viejo, y vamos, totalmente ilógico que esté este tipo. Por lo menos tiene una pelea con ella, y ella, como termina la pelea, es que lo encierra en una al lado de un ventilador gigante, y cuando le da el botón para que cambie el ventilador, que en vez de expulsar aire lo aspire, este ventilador gigante se traga el del bigote y se ve un montón de tomate. Ahí eso por lo menos queda bien, pero claro, te das cuenta que lo hacen para cerrarlo y ese tipo no debería estar ahí, no es lo lógico. Y en la máquina también hay una cosa que me parece un poco ventajista, que es que no desenchufen al niño y ya está, sino que digan, no, ya no podemos desenchufar porque la tipa esta la ha dado al botón y ya no se puede. Se tenga que conectar el Dr. Ko y, en vez de estar en la mente del viejo, que cuando aparece está en una zona así con hierba y está el viejo diciendo, porque ahora estamos en mi cabeza y yo manejo aquí todo, maneja el viento y hace lo que quiere como si fuera un sueño, y al propio Dr. Ko le hace lo que quiere. Cuando se parece que va a atravesar una puerta con el hijo del Dr. Ko, resulta que no están ahí, sino en la cabeza del Dr. Ko que se había conectado, no en la cabeza del viejo. Y entonces le da la vuelta el protagonista a todo esto, se supone que se carga la conciencia del viejo y para finales de fiesta revienta la máquina. ¿Qué ocurre? Que me queda también ilógico que Ko se ponga encima de su hijo en el asiento de la... Bueno, en el asiento es una camilla donde estaba puesto, y cuando va a reventar la máquina, que con los cristales que hay fuera no se puede salir, en vez de coger y meterse debajo de la camilla, de esos asientos camilla, se quede encima del asiento camilla. Me parece también un poco, porque el hijo ya está desenchufado, también me parece un poco raro. Y nada, pega el pelotazo, pero viven, el viejo muere y consigue salvar a su hijo. Hay que decir, que también lo olvidaba, que la mujer muere. ¿Por qué? Porque cuando está en la conciencia de la mujer que se conecta el Dr. Ko, no encuentra los datos para encontrar el sitio este. ¿Por qué no puede encontrarlo? Porque la mujer está viva, y la mujer, al darse cuenta de eso, decide suicidarse y morir en su cerebro, para de esta forma que sí pueda acceder a todos sus recuerdos de forma óptima el profesor Ko. Que eso se me iba a olvidar. Y es que, ya lo he dicho, que en 6 episodios ocurren muchas cosas y seguramente también me dejo mucho. Pero ya sabéis que yo hago esto sin guión y del tirón. La nota que le doy a la serie, un 7,324. Creo que no me llega al 8 por este último episodio. me han golpeado un montón de incoherencias. Precisamente yo estaba pensando, va a llegar el último episodio y aunque esté así muy bien dirigido y hagan unas tomas muy buenas, con buena banda sonora, buena fotografía, seguro que con esto del cerebro el final es una paja mental de estas que no te enteras y algo así, o algo así raro, pero no, sencillamente me ha defraudado un poco este episodio final por eso, porque hay cosas que son ilógicas, que no son coherentes y que además son muy ventajistas, que ocurren todo, pero claro, el problema es que han sucedido más de la cuenta. De todas formas, si te gusta este tipo de series y si te gustan las series coreanas, yo creo que es muy recomendable la serie. Y si quieres ver una serie coreana, son solo 6 episodios y así decides si te gusta más o menos. Pero por lo menos te la ves y no tardas mucho. Con esto termino con Dr. Brain y vámonos al rincón del hater. Bienvenidos al Rincón del Hater. El otro día fui al cine a ver la película de Spider-Man, la última, y me encontré que cada vez hay más infraperros o seres mongólicos o aberraciones inmundas que van al cine, y cuando estás viendo la película tranquilamente ya lleva la película tensión. Media hora de película, que no es que sean los trailers, no es que sea nada más que empezar y pongan crédito o lleven dos o tres minutos de película. No. Cuando la película lleva media hora, sacan el móvil y encima de que se ponen a mirar el móvil, no sé por qué, porque lo que hace una persona normal que va al cine a disfrutar de una película es apagar el móvil para que no le molesten todos los subnormales que se dediquen a dar por culo cuando estén en el cine. ¿Qué ocurre? Que como son subseres, son seres inmundos, tienen el móvil encendido y lo miran. Entonces, claro, si hacen eso, pero con un ligero respeto, yo que sé, que se pongan el móvil bajito y solo tengan que agachar la cabeza para verlo y no se note tanto. No, lo suben para arriba y lo miran como si tuvieran que mirar el móvil en posición de 90 grados, arqueando el cuello respecto al suelo, un ángulo de 90 grados perfecto para no tener que girar el cuello, porque si no le entra tortícolis a todos estos hijos de puta de mierda. Pero no contentos con esto, es que encima, si estás en el cine con todas las luces apagadas y solamente está encendido el proyector, para joder el asunto más, sacan el móvil con todo el puto brillo de la pantalla. No es que solamente lo saquen a mitad de brillo, no, sacan todo el puto brillo. Entonces, si sumamos eso a que suben el móvil con la mano para mirarlo, no sé por qué, son tan asquerosos, tan mierda y tan gentuza. Y además de eso, ponen todo el brillo. Claro, al final lo ves y el momento en el que están dando por culo te están jodiendo la película a estos infraseres. Y ahí es donde te das cuenta que toda esta gentuza son seres horrendos y que solo merecen ser usados de munición de catapulta. Son aberraciones y encima de que se están jodiendo a sí mismos la experiencia de estar en el cine viendo una película, no, también se la joden a los demás, porque además tienen poca empatía y son los típicos que cuando vas por la calle te encuentras una mascarilla en el suelo y ya sabes que la ha tirado algún personajucho de estos. Y te paras a pensarlo y claro, todos estos cuerpos escombros, infraperros, resulta que son los que andan jodiendo todo, porque está también el asunto del coronavirus, que está trayendo unas navidades raritas y son los típicos que van por ahí y se saltan a la torera todo. Si no tienen empatía como para no sacar el móvil en el cine y encima hacerlo de forma que dé más por culo, imaginaros con el tema del coronavirus. A estos directamente van por ahí sin mascarilla. De hecho, hacen lo típico de estar en una disco y beberse los cacharros de los demás cuando no los ve nadie, o los culillos. Y encima así contagiarse del coronavirus más todavía, y luego ir a su casa y estar con su familia y contagiar a todos. Son unos verdaderos hijos de puta. Y es que, aunque en el cine yo estaba apartado de la gente, pedí un sitio y como vi que el asiento tenía gente al lado, pero me podía mover hacia la derecha, hacia la pared, y ver la película un poco más esquinado, pero de esa forma evitar más contacto con la gente, no habría más de la mitad del aforo de la sala. Y aún así, estás con el pensamiento a ver si todos estos cabrones de mierda, algún soplapolla de estos, me va a contagiar. Y claro, esa es la movida, que por un soplapollas de estos te la pueden jugar perfectamente. Por mucho cuidado que tengas, lo mejor es que cuando salí del cine había un bar de estos que ponen cachimbas de esas para fumar, que es una moda de gilipollas, hay que decirlo así de claro. Ya si estará el tema chungo para fumar, que no te dejan en casi ningún lado, un bareto de estos de fumar cachimbas. Y me fijé, y estaban pidiendo el certificado COVID para entrar a todos los paletos estos ignorantes que van a ese tipo de sitios. Y te ves el bar lleno de gente sentada en la misma mesa, que obviamente no son familia, que viven en la misma vivienda y fumando de la misma cachimba. Y ahí te das cuenta de lo aberrante de esta puta situación, que todos estos hijos de puta, de mierda, estén ahí como si nada. Y claro, están aquí con la mierda esta del Omicron, que están pillándolo todo y lo que se merecen a eso, yo lo tengo claro, se merecen selección natural, que se barra un poquito, que nos quedamos un poco más tranquilos en el planeta y que se vayan a tomar mucho por culo bajo tierra todo este atajo de hijos de puta. Y con esto voy terminando ya este podcast navideño, más o menos, porque como lo hago yo digo lo que es navideño y lo que no, y espero que os haya gustado. Y preparando, porque pronto terminaré de ver The Witcher, que esa la haré yo solito, ese podcast. Con Rafa tengo que hacer el sexto de Ojo de Halcón, que está pendiente. Tengo que hacer Spider-Man No Way Home, que también es con Rafa pendiente. La semana que viene el de Boba Fett, también con Rafa, cuando lo estén en el día 29, creo que es. Y también tengo que verme la serie Titans y empezar a acabarla, después de terminar la de The Witcher. Aparte de eso, para enero empezaré con las votaciones para lo mejor y lo peor de 2021 y ya empezaréis a votarme las películas y series que elijáis, y de esa forma para febrero, finales o principios de marzo, como casi siempre, tendré la lista que prefiero, que tarde más en salir el podcast, pero de esa forma tener vista el mayor número de películas y de series, que todavía me faltan unas poquitas. Por lo tanto, no os cuento nada más y besos y abrazos para todos. Musiquita.